¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Gracias por hacernos el gran favor de su atención, de su tiempo. Hoy, bueno, pues un episodio especial, especial del Día de las Madres. Pues bueno, visitamos a una mamá ixtlahuaquense y de tal manera que, bueno, pues podemos hacer algunas preguntas, creo, demasiado random. Algunas otras vamos a tratar de hacerlas un poquito objetivas. Pero al final de cuentas solamente queremos conocer, pues, una perspectiva, de una persona que ha sido, que ha tenido la bendición, la fortuna o como ustedes le quieran llamar, de ser mamá. Y bueno, pues tenemos en el estudio, no es cierto, no estamos en el estudio, estamos en la casa de la señora. Bueno, yo creo que el nombre de la señora lo vamos a decir al final. Simplemente vamos a decir que es una mamá ixtlahuaquense y vamos a empezar con esta entrevista. Bienvenida a su podcast Martes en Contexto.
Buenas tardes, agradezco tu invitación.
Vamos a empezar con la primera pregunta, que creo que sería la más obvia. ¿Qué se siente ser mamá?
Uy, pues es una gran bendición. Pues yo creo que allí es donde está el amor al hijo, a los hijos. Eso nada lo puede sustituir. Como el amor a la madre, como el amor al hijo. Nada lo puede sustituir. Es único.
Ok, la siguiente pregunta creo que podría ser... ¿se cuenta o se dice que el amor de la mamá es muy similar o es algo que podría acercarse a la forma de amar de Dios? ¿Usted qué opina de eso?
Pues sí, yo creo que sí. Eso es como que seguimos sus pasos, pues simplemente con el embarazo, pues algunas sufrimos mucho, algunas no. Algunas nos damos cuenta hasta que, bueno... En mi caso, por decir, yo me tardé un poquito en darme cuenta que estaba embarazada por primera vez. Pero es algo que te cambia la vida, que te cambia la vida. Y vas viviendo con esa satisfacción, con ese gusto, con ese amor a tu hijo.
Escuché que usted comentó que se tardó en saber que estaba embarazada. ¿Nos puede contar esa experiencia?
Sí. Trabajaba yo en la IUSA y un día, pues yo creo que ya como darme la noticia de mi propio cuerpo, yo creo, medio me mareé, me llevaron a la... Era una enfermera muy hermosa, muy bonita, muy, pues cómo decírtelo, muy agradable, muy, muy buena. Y luego me dijo, manita, es que estás embarazada. Y yo, pues imagínate, cómo, pues mi sorpresa fue grande.
Entonces, ¿cuántos meses ya tenía de embarazo cuando usted se dio cuenta de aquella ocasión?
Pues yo creo que tendría, 2 meses. No, pues no fue mucho porque, pues no, pues yo estaba tan flaca que ni siquiera, o sea, pues nada, si hubiera tenido más tiempo, pues alguien me hubieran, pues uno se da cuenta, ¿no? Se da cuenta, o estás embarazada, o estás muy gordita, o algo. Pero, pues no, mis compañeras nunca percibieron esa hermosura. Hasta que me llevaron con la enfermera. Y ella fue la que me, ¿cómo se llama? La que me dijo, pues yo nunca me mareé, nunca tuve, problemas de, pues muchas personas sufren ¿cómo se llama? El vómito, pues yo nunca tuve eso.
¿Nos podría decir qué tan informada estaba usted acerca de lo relacionado a qué usted sabía acerca de los embarazos, de los métodos de anticoncepción o cosas así? O sea, ¿usted tenía información de ello?
Bueno, al menos yo nunca supe nada de eso. Nunca se... Pues no, estaba uno a lo mejor... Bueno, en mi caso, a lo mejor ignorante, o simplemente no. Te llegó el amor y lo aceptas con amor.
Claro, entonces en su casa nunca hubo una plática, por ejemplo, como actualmente la hay en muchos hogares, que se habla acerca de sexualidad y cosas así.
Uy, menos. No. Mi mamá, mi abuelita, con las que yo viví mucho... Bueno, digo, vivía, nunca se tocó un tema, a lo mejor por pena, porque no teníamos, como que no había esa comunicación.
Se dice que los hijos son los mejores maestros de los padres, es decir, obviamente como padres primerizos, o bueno, en este caso madre primeriza, ¿qué usted aprendió de sus hijos, o no sé cuántos hijos tenga?
Pues yo de mi primer hijo aprendí a que el niño necesita siempre a su mamá, y tener como que cuidarlo. Yo me entregué los primeros 3 años a mi niño, lo vi crecer. A esa edad lo vi hablar, lo oí hablar, lo vi sus pasos y también su enfermedad, porque era un poquito enfermizo mi niño. Pues el que ya no le pasaran cosas así, pues era estar cerca de él, abrazarlo. Yo sentía que abrazarlo y queriéndolo mucho, pues ya no iba a pasar eso. Pues ya conforme fue creciendo, pues ya como que la vida te va dando otros pasos. Y ya, pues como que yo más grandecito ya me tuve que ir a trabajar y pues de alguna manera me ayudaron con él.
Ok, ¿y qué opina entonces, ya tocando el tema del trabajo y de las necesidades de los niños, usted considera que hay una edad mínima en la cual hay que estar con el hijo, o de pronto si hay necesidad, porque algunas personas seguramente no habrá quien las cuide, ¿no?, quien les pueda cuidar a sus niños, usted qué consejo le podría dar a las mamás que de pronto tienen que salir a trabajar, o no sé, ¿qué opina de ello?
Pues yo digo que siempre hay que buscar a una persona que se ocupe del niño, porque pues el niño no puede crecer solo. El niño siempre necesita de una persona. Si no está la mamá porque se fue a trabajar, porque esa es la razón por la que ya no está todo el día con él. Uno tiene necesidades. Y más cuando ya no hay quien te apoye, más todavía tienes que trabajar. Y entonces sí necesita uno de una persona.
¿Y qué opina usted acerca de la adopción?
Es algo tan maravilloso también, porque hacerte cargo de una criaturita que no es tuya, pero que sí es tuya desde el momento en que tú la adoptas. O a lo mejor no con papeles, sino con el corazón. Entonces tienes más responsabilidad todavía. Entonces, tu hijo es tu hijo, pero el que estás cuidando es más todavía la responsabilidad.
¿Nos podría contar su experiencia o sus experiencias acerca de los partos? ¿Cómo se vive un parto?
Ah, pues es algo difícil. Pues imagínate traer en el vientre al niño y de pronto, pues si llega el momento de que van a nacer, pues no sabes ni qué hacer. No sabes ni qué hacer, y más cuando estás, uno ignora muchas cosas. Pero mi parto fue normal. Fue aquí en su pobre casa. Gracias. Aquí fue el de mi hijo, el grande. Bueno, el primero. Y al del segundo, pues fue en Toluca. Pues igual, yo allí fue una cesárea. O sea que tengo un normal y una cesárea. Entonces, es algo diferente, pero al final de cuentas, pues das a luz una vida. A lo mejor ahí fue, pues algo diferente, porque yo, imagínate, jamás pensé en estar en un hospital. Me atendieron, pues muy bien, que cuando yo vi a mi niño, pues me llené de felicidad. ¿Cuándo imaginarme que me iba a ir a un hospital? Jamás. Y mucho, muy diferente al parto natural.
Entonces, en el parto natural fue apoyada por una persona en su casa.
Es la señora, ella murió, se llamaba Emilia, una señora muy muy hermosa. Por cierto, que tenía, ¿cómo decirlo?, de un ojito no veía. Pero era tan buena la señora, que yo siempre le digo gracias a Dios que hubiera quien me apoyó, ajá.
Vamos a regresar un poco a la parte de la adopción y de pronto, bueno, hay dos perspectivas, ¿no? La pareja que adopta desde nada, desde una persona, adopta una persona que no tiene nada que ver con su familia, y la otra perspectiva en la que en la pareja, uno de los dos, en especial si son mujeres, se permite, o ya sea, bueno, algún método de inseminación. Todo esto hacia la pregunta de qué opina usted de las parejas del mismo sexo, es decir, dos hombres o dos mujeres que puedan ya sea adoptar o tener un hijo o una hija.
Pues yo digo que más fácil sería adoptar, porque pues dos hombres no pueden tener un niño. Ahora, dos mujeres a lo mejor sí, porque van a ver por esa criatura, porque son dos mujeres que, pues, con diferentes ideas. Pero la adopción es algo, pues es algo hermoso, ¿no? Porque de alguna manera, pues yo lo viví. Entonces, te vuelvo a repetir, es como algo, pues quieres a tus hijos, sí, porque son tus hijos, pero el que es adoptado, imagínate qué suerte que tenga, que llegue con una persona que lo quiera, que lo quiera, que lo acepte y que lo vea crecer. Eso es una maravilla.
¿Cuál es la gran diferencia? Primero la pregunta creo que sería, ¿cuántos nietos tiene, si es que tiene? Y segundo, ¿cuál es la diferencia entre la relación con un hijo, una hija, hacia la relación con los nietos?
No, pues es muy hermosa. La verdad, desde el momento en que nacen, ¿cómo decírtelo? Es una alegría. Desde que nacen, ya después cuando convives con ellos, por sus risas, por sus travesuras, porque te enseñan los niños tantas cosas, entonces vas como que te vas adaptando a su vida. Pues yo a mis niñitos a mis nietecitos los cuidé, los quise, pues hasta donde pude los ayudé, hasta donde pude. Ya cuando ya no pude, pues aunque quisiera, ya no se puede. Pero sí hay diferencia entre, bueno, a mis hijos los quise tanto, pero pues a mis nietos, pues de alguna manera te dan satisfacciones también. Tengo 7 nietos, cada quien tiene su carácter, ¿no? Pero son lindos, son hermosos.
Pero me gustaría saber, por ejemplo, es la tolerancia o de pronto la relación, la convivencia, ¿qué diferencia hay entre convivir y tolerar a los hijos y convivir y tolerar a los nietos?
Pues, por ejemplo, a mi hijo, lo puedo regañar, a lo mejor hasta le puedo dar un manacito por ahí, ¿no? De vez en cuando. Okay. Y a mi nieto no, porque pues no soy su mamá, soy su abuela. A lo mejor sí me lo perdón que les pegue, pero eso se les va a quedar toda la vida de que mi abuela me pega, me maltrata. Entonces yo jamás, de los jamases, he maltratado a mis nietos.
Y bueno, ya nos contó acerca de su experiencia como mamá y como abuelita, pero cuéntenos acerca de su experiencia como hija o incluso como nieta. ¿Nos puede platicar acerca de ello?
Claro. Tuve a mi abuelita muy hermosa, muy consentidora, muy muy amable, muy a su modo, pero nunca, yo jamás de los jamases, tuve un regaño de ella, nunca, porque fue una abuelita muy hermosa. Hablando de mi mamá, no, pues otro igual. Yo no sé lo que es un regaño, yo no sé lo que sea un golpe de una mamá, o una llamada de atención, a pesar de que, pues, creo que tenía muchos motivos para llamarme la atención, y nunca lo hizo, por amor, pues no sé, mi mamá en esos momentos que pensaba, nunca tuve, no puedo decir que se siente, porque no pasé ni un regaño, ni un golpe. Al contrario, de las dos tuve el apoyo más hermoso de las dos, de ninguna puedo decir de más o menos, de las dos. Bueno, mi abuelita por ser mi abuelita y mi mamá porque ella me crió, porque ella me dio, porque ella me ayudó, porque ella me, en todos los momentos, ella me ayudó, estuvo conmigo.
Conocemos de pronto el rol de abuelita, se puede llevar a algunas actividades como sustituyendo a la mamá. En ocasiones, bueno, comentábamos hace rato de que la mamá tiene que salir a trabajar o algo así, ¿no? Y tiene que buscar a alguien a quien cuide a la criatura. En el caso de la abuelita, ¿usted considera que es buena idea que la criatura le diga a mamá, porque muchas ocaciones he escuchado eso, que le diga a mamá a la abuelita, o que respete cada rol?
Yo creo que es respetar, la abuelita es la abuelita y la mamá es la mamá, porque de alguna manera, pues la abuelita te da el cariño, te da todo lo que te puede dar, pero ella pues es abuelita y te enseña pues lo que ella sabe. Por ejemplo, estoy hablando de antes, de hace cuántos años, no se oía hablar de tecnología, no se oía hablar ni de radio ni de televisión. Entonces ya cuando con mi mamá pues ya era otra cosa, ya ella pues muy difícil aceptó, por decirlo así, la vida pues moderna, digámoslo así, porque era de las personas que muy calladita, muy, ella no se metía con nadie, era una persona muy muy callada, pero muy respetuosa.
Y bueno, ya mencionó acerca de las enseñanzas. ¿De alguna manera su abuelita o su mamá le enseñaron o le apoyaron para poder ser mamá?
Sí. Bueno, en su momento cuando ya llegó, bueno, mi primer hijo, pues sí. Ellas me ayudaron en todo, en todo, en todo, en todo me ayudaron para crecer a mi muchachito, porque pues yo tuve que trabajar. Siempre tuve que trabajar, entonces ellas me ayudaron, pues que estudiara, y yo me encargaba de lo demás, de traer el dinero a la casa, digámoslo así, pero tuve siempre, siempre el apoyo de las dos.
Pero bueno, por ejemplo, las mamás, las abuelitas de antes les enseñaban a sus hijos, a sus hijas en especial, vamos a enfocarnos en ello, a hacer tortillas, a ir al molino, a ir por la leña, hacer cosas del hogar, que en la actualidad, hasta donde veo y tengo entendido, es algo que ya se ha perdido. ¿Qué opina acerca de ello?
Por ejemplo, con mi abuelita nos enseñó, por ejemplo, ir a lo que queda de la caña de hasta abajo. Haz de cuenta que arribita de la raíz, eso se llaman chilles. Entonces los íbamos a juntar, a quitarles la tierrita, para con ello calentar el agua, con ello hacer las tortillas, el nixtamal. Okay. Y por ejemplo, bueno, y ya pues no, mi mamá fue la que me enseñó a ir al molino y a hacer tortillas, pues ya también con mi abuelita, porque yo pues estaba, conviví mucho con mi abuelita, entonces yo veía cómo hacía sus tortillas, incluso hasta llegó, bueno, hacía tamales, unos tamales muy ricos. Y los hacía con tanto esmero, pero con, ¿cómo te dijera? Como con mucha voluntad, con mucho amor. Y mi mamá, ella hacía, en su etapa de ella hizo tortillas, que las entregaba en Ixtlahuaca.
¿Qué les diría entonces a las mamás modernas, a las mamás de las generaciones, como por ejemplo de mi edad? ¿Qué les aconsejaría que les enseñaran a sus hijos?
Pues ahorita ya no hay nada de lo de antes. Ahorita ya es todo moderno, ya si saben, bueno, aprender la estufa, entonces no, como que es más fácil la vida de ahora y difícil la de antes. Teníamos la casa primera, digamos, era un cuarto grandote, una cocina grandota, pero lo que les decían de antes, cocinábamos con leña, con los chillitos. Y ya cuando nos vinimos a este cuartito, pues ya la cosa ya cambió, porque ya tuve para una estufa. Entonces ya como que fue quedando atrás lo más difícil. Ya fue, después ya no me vine para este cuartito, pues ya a mí como cuando tenía, por decirlo así, como 25 años, aprendí, por decir, corte, aprendí con cultura de belleza. Y a eso me dediqué. Aquí atendía tenía mi máquina de coser, que saqué en abonos, y tenía a mis clientas que venían a hacerse un permanente, hacerse un corte de pelo, hacerse manicure. Pero más antes trabajé en un salón de Ixtlahuaca, en uno muy famoso que se llamaba Celín. Allí trabajé como 7 años, yo creo. Y ya después me dediqué, bueno, ya después fue por razones, me tuve que instalar aquí en su pobre casa. Y aquí fue mi felicidad, toda mi felicidad. Tuve todo, tuve muchos clientes, nunca nos faltó qué comer, gracias a Dios.
Y bueno, ya para cerrar este episodio, ¿qué enseñanzas que a usted le dieron considera que pueden aplicarse a esta época, a los niños de esta época?
Pues yo creo que si uno no es de que quiera, que uno podría, pero ya los niños no te aceptan, porque los niños son de la tecnología, están en su teléfono, pues no te hacen caso. ¿Cómo te van a...? Les dan miedo. Es más, hay cosas que ni conocen. Por ejemplo, tú les hablas de una segadera, no saben para qué es. Les hablas de cuidar animalitos, pues les da miedo, les da asco. Entonces, no, ¿qué les puedes enseñar? Decirles sí, pero si te escuchan. Pero si no, ¿cómo? Los niños están bien enfocados en el teléfono.
¿Y a qué atribuye eso del apego a la tecnología de la niñez actual? ¿A la misma tecnología, a la era o a los papás? ¿A qué le atribuye?
Pues yo creo que es la era. Es la era, es el momento en que los niños pues ya no van a volver atrás. Difícil será que un niño, por ejemplo, aprenda, vamos a hablar de juegos, por decirlo así. ¿Qué niño de ahora sale a jugar al trompo? ¿Qué niño sale a jugar al yoyo? ¿Qué niño a las canicas? Ahora están en sus videos, no sé, que vean que están tan entusiasmados en el teléfono que no te... Es más, ni escuchan a los papás. Para acabar la bronca, a veces ni los escuchan por estar en el teléfono. Entonces, son niños de la nueva tecnología. Y pues están aprendiendo cosas de modernas. Les preguntas por las tablas, luego ven el teléfono. Entonces ya no, como les dices, antes las estudiábamos 2x2, 3x3 y así, ¿no? Las del 3, las del 4 hasta las del 9. Y ahora ven el teléfono y sin esforzarse tanto, ahí está la respuesta. Si les hablas de los de antes, ni te escuchan, ni conocen, ni les interesa tampoco.
De la época en la que usted fue mamá a la época actual, ¿qué valores considera que las actuales mamás deberían de empezar a voltear a ver y empezar a implantarle a sus niños?
Pues yo creo que más que nada el respeto del papá a la mamá, o bueno, a los hijos, y los hijos a los papás, porque de alguna manera ya no, pues lo que les puedo decir de lo de antes, ellos te dicen, eso es antiguo, eso es pasado, de moda. O sea, te recriminan que el que tú les hables de lo pasado, ellos no lo aceptan. Entonces lo que yo digo ahorita es el respeto, el que estemos los papás, lo que los papás estén más, que se den un tiempecito más con los niños y que los niños aprendan a respetar a sus papás y a dejar un poquito, ir dejando poco a poquito el teléfono, que eso va a ser difícil. Eso ya es algo natural. Si de ahí también es, por una parte, también digo, pues bendito sea el momento en que llegó ese aparatito, porque por ese aparatito, ¿cuántas personas tan lejos se acercan? ¿Y cuántas que están cerca se alejan? Estoy con mis nietos, pero ellos están en otro mundo. Entonces, no hay respeto. Ya se perdió ese respeto. Y por más que los papás se esmeren en decirles, pues a veces se salen peleando, pero no. El respeto como que ya se perdió. Ya se siente igual el papá que los hijos. Y ahora creo que saben más los hijos que los papás.
Y bueno, finalmente, ¿qué le diría a los hijos con respecto a los papás? En especial en aquellos papás que tienen algún tipo de necesidad o que tienen algún tipo de discapacidad.
Ay, pues que los hijos se esmeraran más en ayudarlos. Por cualquier, la discapacidad que sea, uno necesita de un hijo, de una persona, pero más de un hijo. Pero pues a veces por circunstancias no se puede. Entonces allí también sería que pues respetaran los hijos, se pusieran a pensar que un día también van a ser viejitos y van a necesitar de una persona que los ayude. Y van entonces a pensar, yo pude haber criado a mi papá, a mi mamá, y ya no hay vuelta atrás, porque ya lo que pasó, pasó.
Pues bueno, ha sido un gusto tenerle aquí en el podcast. Es episodio especial para el Día de las Madres y por ahí, bueno, pues invitamos a las mamás a que compartan el episodio, que comenten, a que pues igual nos dejen saludos para sus hijos y viceversa, hijos manden saludos a sus mamás. Al final de todo, creo que esta relación entre hijo o mamá, bueno, en especial el amor de madre, creo que es una de las cosas que debemos empezar a, pues, a no dejar que se pierda, ¿no? Que se olvide, porque son cosas tan lindas que quizá como humanos son de las pocas cosas que nos caracterizan. Bueno, pues doña Eusebia, muchísimas gracias por estar en este episodio. Ha sido un gusto tenerle en el podcast.
Ay, pues yo te agradezco infinitamente el que te hayas, pues me hayas invitado. Y tú sabes que tú eres mi adoración. Tú eres mi angelito de la guarda. Y gracias por cuidarme.
Okay. Gracias, mamá.